Lo tenemos en línea a Marcelo Henrique Velasco, es el abogado reconocido aquí en nuestra zona, no solamente en Río Negro, sino también en Neuquén, pero además ha sido designado como abogado defensor de Emiliano Gatti, el periodista de General Roca, que ha quedado involucrado en esta causa y que ha generado tanta repercusión en el ámbito regional. Doctor Henrique Velasco, mi nombre es Luis Leiva y estoy con Noel Rolando. ¿Cómo está?
Buen día a ambos, muy bien. Tengo bajo el retorno.
Bueno, ahora vamos a subirlo de manera tal de que nos pueda escuchar un poco mejor. ¿Ahí está bien, doctor, le parece?
Sí, ahí bueno, los estoy escuchando.
Buen día,
me alegro.
Buen día, Rolando.
Marcelo, usted mañana solicitó una audiencia, ¿no?, que se va a realizar mañana por la mañana aquí en los tribunales de Roca.
Sí, efectivamente vamos a pedir una serie de audiencias, probablemente de aquí a marzo del año venidero, tratando de prolijar un proceso que se inició de una manera bastante anárquica y poco transparente, y bueno, la pretensión es seguir hacia adelante con una defensa en la cual todavía no hay un imputado, y tratar de mitigar mínimamente los efectos de lo que fue la difusión pública por parte de la fiscal de una serie de datos inexactos o falsos respecto de Emiliano Gatti que generaron un perjuicio mayúsculo. Y cuando hablo de datos falsos, principia los datos falsos como señalarlo como pedófilo, como pederasta, como integrante de una red de pedófilos o pederastas, como la persona que tenía en su poder contenidos de estas características de abuso sexual infantil. Y por otro lado, el tipo de procedimiento que dirigió en compañía del juez de la causa, Martínez Vivot. El procedimiento fue francamente ilegal, violatorio de previsiones legales como el artículo 44, el Código de Procedimientos, y de fallos jurisprudenciales muy claros en cuanto a cómo se debe disponer una detención, y bueno, que arreglan todo lo que es un procedimiento penal. Es decir, este es un procedimiento bastante poco recomendable, rayano, repito, con la ilegalidad, inusual, poco habitual, y en el cual se cercenaron derechos mínimos.
Doctor Henrique, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Por qué considera que fue ilegal este procedimiento? A ver, cuénteme.
¿Cómo?
¿Por qué lo considera que fue ilegal este procedimiento?
Claramente porque para iniciar un proceso de allanamiento con una detención, cuando uno ingresa a un domicilio, lo primero que tiene que hacer es la lectura no solo del acta de allanamiento, sino de los derechos que tiene una persona que va a ser allanada. Por ejemplo, a guardar silencio, a que toda manifestación que efectúe puede ser utilizada en su contra, a la designación de un abogado de confianza, y si no tiene medios o no conoce uno de confianza, a que un defensor oficial lo asista, a que el defensor pueda protagonizar el acto del allanamiento y pueda tener una comunicación de inmediato, y después a no declarar contra sí mismo. Uh-huh. Y le narro cómo fue el procedimiento porque es muy importante que la sociedad y ustedes como parte integrante de la sociedad conozcan que, primero, no es habitual que un fiscal y un juez de garantía concurra a un allanamiento.
Pero el nuevo código lo permite, digamos, no estamos allá entre una ilegalidad.
No, es al revés. El código anterior y el código y el código, o sea, siempre era recomendable que el fiscal y el juez concurran a los allanamientos con finalidades distintas.
Uh-huh, claro.
La finalidad respecto del fiscal es secuestrar la evidencia que le propone al magistrado, y el magistrado se denomina de garantías. De garantías es, ¿de garantías a quién? De garantías fundamentalmente hacia el imputado. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, en este caso, digo, bueno, qué bueno que concurrieron tanto la fiscal como el juez. Pero paradojalmente lo hicieron para violar previsiones expresas en el Código Nuevo del 2017. Las previsiones expresas son las siguientes, si usted me escucha con atención, se desarrolló de esta manera el procedimiento. Aproximadamente 6 menos 10 se escala un complejo de departamentos, de 4 departamentos, se escala con escalera, se salta, se utiliza la masa de derribo que la tiene en el grupo, la brigada para los operativos antidroga, se despierta, o sea, se sorprende a una persona, se le coloca las esposas y se lo conduce de inmediato detenido a un móvil no identificado en la calle. Se sostiene que ese tipo de procedimiento por escrito se hace para que la persona se lo detiene para que no entorpezca la investigación. A renglón seguido se comienzan a secuestrar elementos electrónicos, entre uno de los cuales se ve un teléfono iPhone 13 que estaba conectado cargándose.
Bien.
Entonces, los informáticos del Poder Judicial, Semprini y Baffoni, se dirigen a la fiscalía y le dicen, miren, este medio es inexpugnable, ¿no? Si nosotros probamos con diferentes claves ante una serie de intentos, queda bloqueado y la única manera de desbloquearlo es remitirlo a fábrica. Con lo cual la fiscal Calarco dice, no hay problema, lo llamo al juez, que parece que se había ido después del derribo de la puerta y después del escalamiento, situación atípica, ¿no? Concurrir a un allanamiento, irse y posibilitar primero este tipo de allanamiento. Bueno, vuelve el magistrado, entre comillas, de garantía. La fiscal de viva voz, la doctora Calarco de viva voz, dice que hay que traerlo a Gatti. Entonces, esa misma persona que había sido esposada, colocada en un móvil sin identificación, a la cual se decía que iba a entorpecer el procedimiento, por eso se lo detenía, resulta que en la voz de la doctora Calarco dejaba de entorpecer el procedimiento, hay que traerlo. Lo suben de vuelta al departamento esposado y la fiscal Calarco le dice textual, como señala el acta de allanamiento, que debe desbloquear el teléfono presentando su cara frente al visor del teléfono y suministrar la clave, lo que hace Gatti, presta su consentimiento y de viva voz dice la clave y la coloca él o la coloca personal policial. ¿Me explico?
Bien.
La previsión del artículo 44 del Código de Procedimientos de la provincia exime de mayores comentarios, prohíbe al juez recepcionar declaración, y este procedimiento lo autorizó el juez y estaba presente el juez, recepcionar declaración en ausencia del abogado defensor.
O sea que en ese momento, discúlpeme doctor, lo que deberían haber hecho es solamente el secuestro de los equipos tecnológicos.
Exactamente, después hacer una audiencia como hicieron en Chipoleti de apertura, uh-huh, donde se presta o no el consentimiento y se colabora.
Sí, ¿la detención de Gatti tuvo que ver con otra cuestión, digamos, más rimbombante, doctor? ¿Usted cree que tuvo que ver con una cuestión más mediática?
Mire,
le digo porque
yo
los procedimientos fueron distintos al de Bariloche y al de Chipoletti.
Pero por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Qué bueno que estemos razonando de que fue un procedimiento diferenciado, al cual se agregó una conferencia de prensa posterior en la cual se aludió supuestamente que Gatti tenía en su poder estos contenidos. Le cuento que recién los medios de Gatti van a ser abiertos, en el mejor de los casos, el día 5 de diciembre, con lo cual no sabemos que tiene su notebook, que tiene su teléfono, etcétera, etcétera. Así que bueno, estos procedimientos no solo se hacen, se hicieron en Chipoletti. Ayer estaba charlando con fiscales de Neuquén en unas audiencias que ellos me preguntaron, literal, nosotros estamos haciendo todos los días estos allanamientos con alerta y jamás imputamos a nadie antes de tener el resultado de lo que hay y establecer que el titular de la IP sea la persona que efectivamente navegó. Ese es el comentario o lo que me vienen comentando fiscales de otras circunscripciones con las cuales yo trabajo a diario en otros casos, como querellante, como acusador particular. Con lo cual, ¿en qué consiste, perdón que abundé, pero usted me pregunta, ¿en qué consiste la ilegalidad del procedimiento? Consiste en no haber observado una serie de previsiones específicas del Código Nuevo de Procedimiento, pero son tan elementales que son la lectura de derechos, es decir, lo que se llaman advertencias Miranda, que son las advertencias emergentes de un fallo de la Corte Americana, Miranda versus Estado de Arizona, es decir, que en la tradición jurídica universal se conoce como la lectura de los derechos, lo que puede hacer, y por otro lado, disponer una detención sin fundamento razonable, porque por un lado se le está diciendo que va a entorpecer el procedimiento, y por el otro lado después se lo lleva al mismo procedimiento a colaborar, y no se tiene en cuenta de que el abogado no, perdón, que el imputado no puede declarar sin asistencia previa de su abogado y sin la presencia física de su abogado. Con lo cual, yo lo que hice es diferente a todos estos procedimientos en el cual puedo hablar de mí mismo, porque yo dirigí allanamientos, yo protagonicé y permanentemente y hace muy poco protagonicé varios allanamientos como querellante, como acusador particular, pedí allanamientos, esto en mis 32 años de profesión y en mis 37 trabajando en tribunales, ya sea como asistente, como director, como juez subrogante, como fiscal o como acusador particular o defensor, yo puedo decirle que esto es un procedimiento totalmente inhabitual, innecesario, en el cual se dispuso una detención sin ningún tipo de fundamento razonable, en el cual se derribó una puerta. Después, ya le digo, yo le pedí explicaciones en la primera audiencia que el doctor Martínez Vivot decidió cerrarla sin consultarnos siquiera a las partes.
Doctor, hay una nota que publica hoy el diario Río Negro donde dice que usted va a solicitar concretamente que las audiencias sean públicas a partir
claramente,
de mañana.
Sí, claramente. Ya todo lo que tenía para perder, Emiliano Gatti lo perdió en menos de 24 horas por la imprudencia tanto del magistrado como de las fiscales del caso. ¿Me explico? Entonces, sinceramente, lo importante que las audiencias sean públicas es para establecer cuestiones tales como las que se difundieron, como que todavía no existen y probablemente no existan nunca, de encontrar en poder las evidencias que manifiesta la doctora Calarco, que le hacen perder la fe en la humanidad, ¿no?
Doctor, le quiero hacer una consulta porque yo sé que hay un resguardo, digamos, de lo que usted dialoga habitualmente con su cliente, y eso se mantiene en reserva, pero no he podido concretamente hablar tampoco con la persona involucrada en el proceso, que es Emiliano Gatti. Pero él, ¿qué le dice a usted, digamos? Digamos, ¿de dónde nace esta investigación? ¿Con qué elementos se llegan a la IP de Emiliano Gatti y no de otra persona? Digo, porque tal vez en este procedimiento que por lo que tengo entendido, lo que hemos hablado con los técnicos, son con un escaso margen de error. ¿Cómo llegan a su IP? ¿Cómo llegan a su computadora?
Bueno, primero y principal, en lo relativo a Emiliano Gatti, él va a hablar públicamente y ya habló, quizás no de la mejor manera, pero ya nos dio una fuente de aproximación, que es decir, yo no soy pedófilo ni pederasta. Para quienes calificaron un comportamiento de la persona, lo único que les propongo es que le pregunten a un psiquiatra o vayan al DSM-5 o al DSM-4, es decir, el Manual de Clasificación Universal de Enfermedades Psiquiátricas, para cómo se puede denominar una persona pedófilo o pederasta o parafílico en esos términos, que es absolutamente distinto a lo que la misma fiscal sostiene. Acá, esa IP aparentemente en un lapso de 30 días hubo algún tipo de navegación, no sabemos si de descarga, navegación u otra conducta. ¿Cómo se llega? La Policía Federal de Estados Unidos, denominada FBI, con competencia solo en el territorio de Estados Unidos, permite que estos contenidos existan, ¿no? Es decir, en vez de prevenir el delito o hacer cesar el delito, permite que estos contenidos existan y tiene un sistema de alertas para que cuando una persona se conecta, o mejor dicho, una persona a través de una IP se conecta, una, dos, 200 personas se conectan, detectar esa IP. Aparentemente este módem inalámbrico a nombre, o un módem inalámbrico, aparentemente son dos módem inalámbricos, porque así lo señala la fiscalía, se conectaron por espacio de 30 días, entre febrero, fines de febrero, principios de abril de este año. Es decir, primer punto de abordaje. Cualquier persona tiene módem desde que existe internet domiciliario. Inalámbricos, también. Digamos que una persona tiene una historia conectada de los últimos 20 años de conexión a internet. Pues bien, en esos 20 años se detecta 30 días. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que determinar quién navegó, si navegó directamente desde adentro de esa casa, si navegó desde adyacencias a esa casa, si a esa casa concurrían terceros, vivían o no vivían personas, qué domicilio es, si coincide con el domicilio allanado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es la pesquisa que no realizó adecuadamente la doctora.
El lapso por el cual lo están investigando a Gatti es ese fines de abril, principio de, o marzo, durante todo ese mes, esos
fines
30
de
días.
Fines de febrero del 2022, principios de abril del 2022. Ahora bien, otra cuestión a tener en cuenta es, hoy los algoritmos que nos vinculan con las cuentas de Gmail, con los sistemas tanto Android como iCloud de iPhone, permiten componer un historial de navegación de cada una de las personas. O sea, que aparte del módem, permiten tener en la nube un historial de navegación. Es decir, y permiten conocer qué explora una persona en cuanto a gustos, preferencias, de viajes, de compras, de comidas, de vestido, etcétera, etcétera, e inclusive de preocupaciones así, establecer qué busca a diario. ¿Me explico? Bueno, eso es un trabajo que pueden hacer los peritos o que puede poner a disposición cualquier imputado, y irremediablemente lo puede hundir o salvar, porque tiene que ver con una continuidad, con hábitos. Tanto es así que para hablar de pedofilia o parafilia, repito, se habla de tener esa fijación, perversión, durante plazos mayores a 6 meses, con lo cual, supongamos, en el caso improbable que se probase esto, más allá de que pueda moralmente o puede ser repugnante, tampoco entraría dentro de la clasificación. O sea, acá información falsa en cuanto a hablar de una red internacional de pedófilos y pederastas. Hubo información falsa de decir que en los dispositivos secuestrados a Gatti se encontró algo, salvo que sea divina la doctora Calarco. El 5 de diciembre se abren esos dispositivos. Y la frutilla del postre fue cerrar las audiencias para no comunicar, so pretexto de violar derechos de víctimas que no se conocían. Bien. Con lo cual, justamente para remediar y poner un poco de freno a estas cuestiones, que va de suyo, sé que tanto la doctora Jufrida como la doctora Echegaray o el doctor Nelly como fiscales jefes van a poner las cosas en su justo orden, decir, acá hay un juego, una tensión entre derechos de una persona que siquiera puede ser denominada imputado y derechos de la sociedad a conocer los hechos y víctimas que no ni siquiera conocemos y que no probablemente jamás se presenten al proceso a través de sus progenitores. Entonces hay un juego de tensiones y creo que hay que brindar información pública de calidad y no comprometer, no generar daño. De hecho, con esa información falsa que suministró la fiscal Calarco, produjo daño inmediato. Una persona claro. que tenía 4 programas se quedó sin su trabajo hace 31 años.
Doctor, le agradecemos mucho por esta entrevista. Seguramente vamos a seguir en contacto. Es una causa que nos ha llamado al menos un tipo de delito en el cual ya ha habido casos en la provincia de Río Negro, pero claro, acá ha tenido protagonistas de distinto calibre y esto ha generado también mucha repercusión. Le queremos agradecer y nos ha aportado algunos datos interesantes para ir conociendo un poco más en detalle de este proceso que se lleva adelante, al menos el de acá de General Roca, en el que lo tiene también a usted como defensor en el caso de la figura de Emiliano Gatti. Doctor, que tenga buen día y muchas gracias.
Igualmente a disposición como siempre, y mañana vamos a tener una audiencia en el caso que obviamente toda la sociedad está invitada a escucharla.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo escuchábamos a Marcelo Henrique Velasco, el abogado de Emiliano Gatti. Ahí brinda Henrique Velasco algunos detalles que está bueno por lo menos tenerlos en agenda, ¿no? Que es el tiempo, el lapso, algo que nos había dicho que era el lapso en el cual está siendo investigado Emiliano Gatti. Digamos, cuántas veces ingresó en ese tiempo, digamos, esas dudas que tienen muchos de los lectores, los oyentes, para saber, cuál fue el proceso en el cual se lo investiga y qué es lo que concretamente se lo investiga. El dato que dice Henrique Velasco, que es revelador, dice, hasta el 5 de diciembre no se abren ninguno de los dispositivos que le secuestraron a Gatti. Celular, computadora, hasta ese momento no se abre absolutamente nada. Puede que la fiscal tenga otro tipo de información, pero no es concretamente lo que tiene Gatti dentro de su computadora y dentro de su celular. Y lo otro que dice que que hubo un procedimiento con el cual claramente se vulneraron los derechos, en este caso, de el periodista de aquí de General Roca.